Precipitación, lo llaman los meteorólogos, agua procedente de la atmósfera y que en forma sólida o líquida se deposita sobre la superficie de la Tierra. Tomando la definición del vaso del diccionario, goterones sonoros o diminutas gotas cayendo una junto a otra, golpeándose una sobre otra como perlas, como piedras, plaf, plaf, plaf. Los dedos punzantes del líquido aporreando el tapete del mundo como el cuero de un timbal. Agua que se descuelga del techo de las tempestades y moja los árboles, las aceras, los tejados, el paisaje entero, atrapado en una jaula de largos barrotes de vidrio. Agua vertical, como el vientre de un piano erizado de agujas. Pero la lluvia es diferente, la lluvia no se precipita, ocurre. Entre la luz sale al encuentro, alta, implacable, sin vacilación. Trae consigo memorias de ciudades edificadas por los sueños, conversaciones de nunca acabar y pesares incomprendidos también. La lluvia es una voz y el agua su abecedario.
Quienes nos dedicamos a la narración, a construir historias de hombres, paisajes y pasiones, respondemos mejor al título de hombres de palabras que al más convencional de hombres de letras. Las emociones y los sentimientos se crean y se transmiten con palabras, siquiera sean necesarias las letras, adosadas unas a otras como los ladrillos de un edificio, para la más modesta construcción literaria. Pero es indudable que hubo narradores antes de que existiera la escritura.
Hace ya muchos años que llueve delibes, exactamente 100, un centenario que se cumple este fin de semana. Una lluvia obstinada y secular, ni muy recia ni muy blanda, ni copiosa ni menuda. Diríase que es una lluvia civilizada. Llueve delibes desde que el escritor vallisoletano del mismo apellido y de nombre Miguel diera la imprenta en 1947 su primera novela, La sombra del ciprés es alargada. Han pasado más de 7 décadas y todavía no ha escampado.
Mi preocupación por las letras se ha reducido pues a su utilidad. Utilidad que se deriva de su necesidad para reproducir las palabras y expresiones que se emplean en el lenguaje común, en el modo de hablar de la gente de mi entorno. No en vano he pasado más de 6 décadas siguiendo el rastro de las palabras y expresiones ajenas para intentar encontrar las mías propias. Y a estas alturas puedo decir que en buena medida una manera de ser es una manera de hablar.
Ahora se cumple un siglo desde que por alguna vereda de la meseta castellana un labriego que regresaba al pueblo al término de la jornada alzase la vista para mirar al cielo y viendo el nublo que se cernía sobre la colina bien pudo barruntar para sus adentros: mañana llueve delibes. Y hasta hoy. En plena celebración del centenario de Miguel Delibes, sin duda uno de los escritores más leídos y más queridos, tenemos la oportunidad de saludar a una de las personas que mejor lo conoció, su hija Elisa. Muy buenos días, Elisa Delibes.
Buenos días.
Elisa es cuarta hija de Miguel Delibes, presidenta de la fundación que lleva su nombre, licenciada ella misma en filología francesa, profesora jubilada de lengua y literatura de educación secundaria, que es un timbre. No sé si fue quien mejor le conoció, pero desde luego sí la persona que más años convivió con él, ¿verdad?
Efectivamente, cuando se dice de ángeles mi madre que muere cuando iban casados 28 años, pues sí que era mucho, 28, pero yo sí que viví 59, porque viví con él desde que yo nací hasta que él se murió. Entonces realmente sí que me dio tiempo, creo que a conocerle bastante bien, sí.
Es una cosa que tenemos que lamentar, que en la efeméride de don Miguel Delibes se cruzase el coronavirus. ¿Cómo ha sorteado la celebración este contratiempo? Por ejemplo, había una exposición prevista en la Biblioteca Nacional para inaugurarse en marzo, que ha tenido justamente que esperar al otoño. ¿Hasta cuánto se puede visitar en Madrid?
Efectivamente, bueno, pues son 2 meses cuando de la otra manera creo que iban a ser 3 y medio, pero bueno, damos gracias de que haya podido inaugurarse, aunque con muchas restricciones. Claro, antes te ibas a la Biblioteca Nacional y entrabas a ver las exposiciones cuando querías, ahora tienes que pedir cita previa, te dan una hora para visitarla, aunque necesites un poquito más porque hay más gente esperando, pero entonces, bueno, ya digo que tenemos que dar gracias porque hay muchas cosas que no se han podido hacer directamente, se han suspendido. Algunas las retrasamos, vamos, nosotros no, porque yo la Biblioteca Nacional no es un proyecto nuestro, ni de la Fundación, ni de la familia. Afortunadamente ha sido Acción Cultural, la Biblioteca Nacional, pero lo han podido llevar a cabo, pero ha habido muchísimas otras cosas que no. En pueblos pequeños como Sedano, donde mi padre veraneó 50 años, y el Molledo, donde veraneó de niño, tenían todo el verano de un homenaje otro contigo, y ahí no se ha podido hacer nada porque era todo al aire libre y es para los veraneantes. En invierno no hay gente, no se ha podido hacer. Pero bueno, yo siempre digo que a otros les ha ido peor todavía, no digo escritores, digo en general a la humanidad, o sea que tampoco nos podemos quejar mucho.
Exactamente, yo creo que ahí está adoptando la posición sabia de su padre. Lo cierto es que los libros siempre están ahí, también en el coronavirus, de hecho más, porque muchos hemos leído más abundantemente, y es la literatura de su padre la que ha empapado varias generaciones de lectores y de estudiantes de una manera muy, muy sorprendente, ¿verdad? Era muy, muy feraz su seguimiento.
Sí, sí, qué suerte. En eso sí lo has dicho muy bien tú también al principio, que bueno, que no podrá, puede que se suspendan actos, pero los libros siempre estarán ahí, y además esperemos que siempre, 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 de verdad, ¿sabes? Entonces, efectivamente, yo creo que en el confinamiento Delibes ha sido muy leído, y te digo porque a nosotros, según se van reeditando libros, nos llegan ejemplares, porque pues te dan por edición a lo mejor 5, es que no te sé decir, porque no me sé el número, pero aquí siguen llegando cajas con libros, lo cual quiere decir que se compra, y si se compra se lee. Entonces, hay otros que no les compran, le leen, como yo lo tengo en casa, y en el confinamiento lo he seguido leyendo. Pero lo que dices tú de los colegios, pues ahí me preguntaban hace poco en algún lado, dice, sigue siendo lectura obligatoria. Yo como profesora de lengua y literatura ya hace muchísimos años que nadie me imponía obligatoriamente, te pueden recomendar, ¿no?, que pongas tales libros porque son buenos, evidentemente, pero lo que sí que es cierto, que todavía más mérito, sin ser obligatorios, hay muchísimos maestros y profesores de secundaria que sí que deben poner a Delibes, porque los niños, muchos de ellos lo siguen conociendo, no todos, no es como a lo mejor en los niños de la generación de mis hijos, que sí que era obligatorio totalmente, ¿no? Pues ahora, sin ser obligatorios, son muchos los que siguen poniendo a Delibes, desde luego, sí.
Sí, son 6 décadas las que su padre estuvo publicando con éxito, y además con un éxito que no era el del marketing actual, porque eran los libros. Él no era una persona extrovertida, por lo menos él así lo reconocía, que era un hombre retraído, ensimismado. Vamos a escuchar decírselo.
La huranía es algo que me ha caracterizado desde niño, pero no en el sentido de retirarme y de no querer conversar con las gentes. Lo que no me gusta es conversar con la gente a codazos. Es decir, me agradan los espacios abiertos, me agrada la naturaleza, y me alegra también el poder conversar con mis semejantes, uno a uno, dos a dos, o tres a tres, pero no más.
Decíamos que no era fácil.
Urañía. Decía que era huraño.
Sí, que era huraño, pero me ha gustado a mí lo que has, por cómo has empezado esta pregunta, que decías que te parecía que sin operaciones de marketing, ¿sabes?, había llegado muy lejos, y es que eso es la verdad. A mí cuando dice qué bien lo habéis hecho en la fundación y la familia, que realmente seguramente no lo hemos hecho mal, pero yo creo que no, que todo cayó, como has dicho tú, como por su propio peso, ¿sabes? Que no hubo operaciones de decir, bueno, para que venda tanto. Él no tenía gente literaria, él firmaba un contrato con su editor y luego lo que se vendiera y lo que quisieran decir los críticos, pero no forzaba nada por ningún lado, no solo forzar directamente, indirectamente tampoco, no le interesaba nada. Entonces yo siempre pienso que sí, que realmente cayó por su propio peso, porque eso, encima él no era muy simpático, era un poco huraño, o sea, aparte de no hacer operaciones de marketing, él de por sí tampoco, pero sí que fue muy, muy auténtico y la gente lo ha premiado. O sea, han pasado un montón de años y la eso, en vez de ir en su contra, ha ido a su favor. No sé, digo, mira qué suerte tuvo este Miguel.
Era llamativo el contraste con su madre, con Ángeles de Castro, sí, que parece ser que era su contrario. ¿Cómo recuerda usted a su madre?
Y mira, se murió hace tanto, yo era tan pequeña, tenía 22 años o 23, y tanto, pero ahora, fíjate, me ha llegado el momento de pensar un poco en ella, porque todo se lo ha llevado él, ¿no? Y él procuró que no, que fuera ella la que se llevara todo, y se ha llevado mucho, pero realmente mi madre, yo me da pena, porque cuando eres joven a veces te llevas mal con tu madre, mal pues porque te riñe y no llevas esos zapatos, sí. Ah, yo siempre pensaba qué pesada, y no llegó ese momento que nos lleváramos bien porque se murió, pero ahora pienso, ay, pero qué pena, porque era divertidísima, muy práctica, podía con la vida perfectamente, con una vida normal, que dice que tampoco se le cortaron una pierna, ni se la murió un hijo, no sé, que tuvo una vida bastante buena, también es verdad, pero es que ella lo llevaba estupendamente. A mi padre la vida le dolía y a ella la vida la apasionaba, ¿sabes? Entonces efectivamente, eso venía muy bien. O sea, mi padre sabía que con mi madre se podía ir a todos los sitios y ella resolvería todos los problemas que aparecieran por el camino. Problemas de tipo práctico, si había que preguntar dónde estaba una calle en París, pues mi madre lo preguntaba en francés, ¿sabes? Sí, había que hablar con un señor, que mi padre pensaba, ¿y qué hablo yo con este señor? Pues ya hablaba ella estupendamente, entonces era fácil, era una mujer fácil realmente.
Realmente, sí. Recordemos que él escribió sobre ella, Señora de Rojo sobre fondo gris, ahí se nota ese carácter que hacía fácil la vida. La muerte de Ángeles de Castro fue una raya que dividió la vida de Delibes y también su carrera literaria. Hasta 3 años estuvo con depresión, ¿no?
Bueno, él en algún sitio ha contado él que él con la depresión o la melancolía, como él decía a veces, empezó cuando tenía 30 años, tenía 4 hijos muy pequeños, dormía muy poco, estaba muy delgado, y dice que desde entonces, bueno, no sé si estuvo un poquito con tratamientos psiquiátricos, de estimulantes o sedantes, no te digo fuertes, él decía, pero me controlaba, yo sabía controlarme, pero ya se trataba un poco para esto. Pero cuando muere mi madre, él a veces decía, no estoy depresivo, lo que estoy es muy, muy triste. Él consideraba más que la depresión era cuando no tenías motivo y te daba miedo todo, te encontrabas, no sé, que la vida te asustaba. Pero cuando había motivo, le parecía que no era depresión, era tristeza, pero realmente era demasiada tristeza. Y sí que estuvo, bueno, desde 3 años, hace poco he leído una entrevista, salió un informe semanal que decían, dicen que el tiempo todo lo cura, no lo cura, te acostumbras a ello. Ya está, pues bien, se acostumbró a ello, a vivir sin ella ya.
Claro, claro. Precisamente fue ella la que lo animó, dicen, a hacerse escritor, porque su padre contaba de sí mismo que de niño y de adolescente no leía tanto, Salgari, Verne y poco más.
Sí, eso lo dice él mucho, pero yo creo que lo ha dicho más, lo ha dicho más, cuando ha sido más mayor y ya mi madre faltaba, y debe ser verdad que ella era más lectora, que le gustaba más leer que a él, pero de ahí, así como animarle, yo creo que no, que se animó él solo como escritor, que no lo hizo mal, yo ya le animaría a seguir, pero yo ahora cuando también les parece que es el motor de su literatura, pienso que no, que él verdaderamente era el que tenía el ingenio y que, por supuesto, mi madre era muy importante para solucionarle todas las demás cosas que le permitieran escribir e incluso para animarle a la literatura, porque efectivamente era una mujer que había leído y que yo creo que sí que entendía si una cosa estaba bien o estaba mal. Pero vamos, no creo que fuera tan importante para la obra de mi padre, la verdad.
Él había estudiado Derecho Mercantil, realmente fue un aldabonazo la obtención de la sombra del Premio Nadal con La sombra del cipreses alargada en el 47, entonces llegaron más libros, más hijos, por la mañana daba clases en la Escuela de Comercio y por la tarde se iba al periódico El Norte de Castilla. ¿Usted recuerda cómo distribuía el tiempo Miguel Delibes para concentrarse y para escribir?
Yo creo que sí, porque es que casi se le daban distribuido, porque efectivamente lo has dicho tú muy bien, que por las mañanas, es verdad que nosotros nos íbamos al colegio y no sabíamos que hacía mucho por la mañana, porque los domingos sí se iba de caza o de pesca, y entonces los sábados casi era un día laboral normal, entonces él por la mañana debía escribir algo, porque las clases en la Escuela de Comercio, él pedía que se las pusieran de 12 a 2. Y luego, a las 2, cuando salía de dar la clase, sí que daba así un buen paseo y volvía a casa a comer. Y cuando éramos muy niños, se iba al periódico inmediatamente después de comer. Luego no, pues luego ya se hizo más famoso y entonces ya le permitían todas las licencias que quisiera. Llegó a ser subdirector, director, consejero. Bueno, pues ya le permitieron otras, ya te digo, vacaciones o distribuirse el tiempo como quisiera. Pero en un primer momento es que no tenía tiempo, es que yo no sé cómo escribía ni cuándo escribía. Le dicen, usted, don Miguel, al principio escribía muchos cuentos. Y él dice, bueno, era porque te daban un dinero inmediato y no necesitabas mucho tiempo ni mucha cabeza para escribirlo, ¿sabes? Y luego ya no escribió cuentos, escribía novelas más largas porque sí que tenía más tiempo. Y yo creo eso, que a partir de los 40 años él ya tiene un estatus, incluso él en la Escuela de Comercio, o sea, cuando tenía que irse de viaje como profesor visitante a Estados Unidos o a Sudamérica, pues podía dejar sus clases poniendo una persona sustituta, cosa que ahora estas cosas, esto es más difícil, ¿no? Pero que a él se le permitieron, y bueno, ya muchos me imagino de su generación también, muchas facilidades en el momento que ya demostró que era un buen escritor, ¿sabes? Hasta entonces, pues yo creo que tuvo que compaginar mucho y de mala manera, pero en el momento, a partir pues del 56 o 57, yo creo que le conceden por Diario de un Cazador el Premio Nacional de Literatura. Entonces yo creo que a partir de ese momento lo tuvo más fácil para distribuir su tiempo, ¿sabes? Pero
los personajes...
Un hombre... Sí, dime.
Perdón, sí, Elisa, que le he interrumpido.
No, no hacía vida social. Un hombre, entonces todo el tiempo que le sobraba era para escribir, solo era eso.
Claro. La verdad es que los personajes de su padre han sido nuestros compañeros de viaje, lo digo personalmente, ¿no? Daniel el Mochuelo, el Nini, Lorenzo el Cazador, Mario Díez Collado, Pacífico Pérez, el señor Cayo, el Azarías, bueno, tremendo. Vamos a escucharle hablar de estos personajes que casi lo sustituyeron a él mismo.
Nada tan absorbente como la gestación de estos personajes. Ellos iban redondeando sus vidas a costa de la mía. Ellos eran los que evolucionaban y, sin embargo, el que cumplía años era yo. Es decir, cuando yo vivía por otro, cuando vivía una vida ajena a la mía, no se me paraba el reloj. El tiempo seguía fluyendo inexorablemente sin yo percatarme. Yo no he sido tanto yo como los personajes que representé en este carnaval literario. Ellos son, pues, en buena medida, mi biografía.
¡Qué preciosidad! Muchos de estos personajes...
Ya, ¡qué bonito, sí, qué bonito!
Fueron creados en un lugar muy impregnado del espíritu de su padre, de Miguel Delibes, la casa de Sedano, al norte de Burgos. ¿Qué significado tiene esa casa para la familia?
La verdad es que yo siempre digo que mi padre, cuando no tenía dinero para nada, que era tan joven, que se casó con mi madre tan joven y que tuvo cuatro hijos en 3 años, uno tenía 3 años, otro 2, otro 1, otro recién nacido, él no soportaba vernos en la ciudad en verano, y alquilaba alguna casa con el dinero que les prestaban sus padres, que ahorraban un poquito durante el invierno, y en cuanto tuvo un poco de dinero, que yo creo que que dice él, que fue una beca de la Fundación Juan March, por la que escribió La Hoja Roja, y que le dieron un dinero, y entonces se compró en Sedano, que era donde él iba de novio a visitar a mi madre, que veraneaba allí. Bueno, pasaba unos días, tampoco veraneaba allí, porque tenía unos parientes. Entonces, se hizo una casita de 60 metros que ya no cabíamos, porque ya éramos 5 o 6, ya no cabíamos. Entonces luego se hizo otra más, y en cuanto tuvo dinero se compró una buena casa, pero para ese, cuando terminó de arreglar la casa, mi madre se había muerto. Pero vamos, Sedano significa todo, pero yo ahora pienso, ya llevo veraneando más años que él, porque ahí me llevó cuando tenía 9 años y en cambio él fue a los 35, ¿entiendes? Sí que estuvo hasta los 89 que se murió, pero ahora ya yo llevo 60 años veraneando, lo cual le he ganado. Y ha significado pues mucho para mis hijos también, para sus nietos, para mis nietos ahora también. O sea que seguimos las generaciones, no sé qué pasará con eso, porque los de 7 personas que ya han tenido nietos, entonces pues será un poco más difícil, pero bueno, allí seguimos.
¡Qué preciosidad! Hemos hablado de un hombre adusto, serio, introvertido, pero también tenía un gran sentido del humor, y hay varias anécdotas que lo demuestran. Por ejemplo, cuando paseando por el Campo Grande de Valladolid, un grupo de escolares lo confundió con Miguel Boyer, ¿no?
Sí, fue la pobre profesora. Yo creo que los escolares, que tendrían 10 años, no sabían ni quién era Miguel Delibes tampoco le habían leído. Pero la profesora, que estaba sentada con ellos en el campo, les dijo, corre, pedir a ese señor un autógrafo. Mientras le dijeron, ¿pero quién es? Los niños, y ya dijo, Miguel Boyer, pues porque en ese momento estaría en la cresta de la ola, Miguel Boyer. Pobrecilla, porque ya sabía perfectamente, claro, que no era Miguel Boyer. Entonces se acercaron todos, y mi padre, que no firmaba papeles por la calle, siempre decía, yo no soy un futbolista ni un actor. Si quieren un libro, me lo llevan a mi casa y yo se lo firmo. Y entonces, pues aquel día firmó a los 35 niños Miguel Boyer, y se volvió, porque les preguntó, ¿sabéis quién son? Y todos, sí, Miguel Boyer. Y decía, pues dadme los cuadernos que os los firmo.
Ay,
se los
firmó,
y cuando se lo enseñaron a la profesora le miró y se tapó la cara con las manos, como diciéndole,
ay,
que
pobrecita,
hecho,
pobrecita.
Pero bueno, habrá pocos que tengan una firma de Miguel Boyer escrita por Miguel Delibes.
Y hablábamos de los Reyes este fin de semana, en que se entregaban los premios Princesa de Asturias. Nos tiene, ¿sí?, que contar cómo fue esa visita real del año 2006, cuando lo habían invitado a Zarzuela para ir a recoger un premio y declinó por motivos de salud.
Sí. Él, ya había declinado justo desde cuando leyó ese discurso que habéis leído, ese fragmento final. Él se dijo, es el último premio que voy a recoger. Y ya podéis decir a todo el que llame, y decíamos, es que dicen que entonces no te lo dan. Y él decía, es que no me lo den, ¿sabes? Es que no, yo no les busco. Él dice, yo me presenté al Nadal. Los demás cayeron solos. Al Nacional de Literatura no te presentas, te lo dan. El de la crítica tampoco te presentas, ni al Cervantes ni al Príncipe de Asturias, ¿no? Y entonces el de Vocento pues tampoco se presentó, obviamente. Entonces lo dijo, no, si no he ido a recibir ninguno, porque voy a ir a recibir este, pero vamos, si quieren venir, yo les recibo, porque es verdad que él recibía a todo el que le daba un premio 5 minutos o 10 minutos. Y cuando los Reyes dijeron que sí, nos dio como un ataque, pensaba, ¡ay, Dios! ¿Y ahora que hacemos, porque mi padre ya estaba muy mayor, muy mayor, muy mayor. Pero bueno, pues la verdad fue entrañable. Luego, no sé, ves cosas cuando pasan los años y tal, pero en aquel momento, bueno, pues a mi padre le hizo muchísima ilusión y los Reyes estuvieron cariñosísimos. Y ya digo que todos los periodistas, cuando le ponían el micrófono en la boca y decían, don Miguel, ¿qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Y entonces él decía eso, pues algo raro que den un premio a los valores humanos cuando es lo único que teníamos que tener. Ahora es tan raro que hasta te dan un premio, decía él. Porque es verdad, tener valores humanos le parecía lo más corriente. Si eres humano, pues, y entonces era tan raro que te dan un premio y bien los Reyes a entregárselo a casa, ¿sabes? Así que eso.
Se parece usted, Elisa, en bastante sí. A Miguel Delibes.
¿Ah, sí? Sí, sí.
Al menos en la en virtud de sus declaraciones que hemos ido repasando gracias a Jesús García Ercilla, verdaderamente. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en este centenario del nacimiento de su padre. Los felicitamos a todos y le agradecemos también su trabajo al frente de la Fundación Miguel Delibes, que es para todos un orgullo.
Oye, muchísimas gracias a vosotros, qué amables
sois. Adelante. Mucho bueno, ánimo. Un saludo. Luego. Adiós. Adiós. Gracias. Felicidades. Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.